Desde el VAR, edición triunfo de la selección mexicana. Haiga sido como haiga sido, pero México le ganó a Jamaica, arrancó con 3 puntos y es, por lo pronto, líder del hexagonal. Y para platicar del partido, tenemos a un invitado especial, que bueno, pues ya ni es tan especial porque lo tenemos cada 15 días. Es el señor más desvetado de este programa, pero por lo pronto ya le dará la bienvenida a Luis Herrera, a quien le digo hola. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Martín? ¿Y qué tal invitado especial? No tan especial, pero antes de darte la entrada, les recuerdo a todos que hacemos este programa en vivo en Twitch, twitch.tv/Martín del Palacio y twitch.tv/LuisRHA. Aquí estamos todos los días a la semana, a mediodía, después de Keri News. Y también para el formato audio, que ya empieza a tomar más regularidad, estamos en Amazon Music, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts y muchísimas apps más. Así que suscríbanse tanto a los canales de Twitch como a las apps de podcast para que no se pierdan nada de lo que hacemos. Y ahora sí, le damos paso a nuestro invitado, Ramón Raya. Ramón, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, aquí sobreviviendo a una noche casi trágica más, pero que por suerte resolvieron Alexis Vega y Henry Martín. Ya tú nos comentarás todo en lo que estamos equivocados respecto a los tonales del partido.
Pues ya de entrada que digas trágica, pues trágica.
No, casi, trágica casi, no lo fue. Digo, por eso puse el casi. Iba en camino a un déjà vu. Por suerte, se libraron.
Creo que el empate no era trágico, pero sí era un obstáculo, ¿no? O sea, empatar tu primer partido contra un equipo disminuido no hubiera estado bien. Pero sí, se ganó. Y creo que en este caso estoy también de acuerdo con los jugadores. O sea, el partido tendría que haberse solucionado más fácil, pero los 3 puntos son muy importantes a esta altura. Si ya lo sumaste, ya está, ¿no? O sea, ya
de acuerdo.
No, a sacar conclusiones.
O a poner alineaciones, como Luis, que ya ahora ya también pone alineaciones.
No, yo no pongo el centro. Yo creo que es bastante notorio que en este momento, de los 2 9 de la selección, hay uno que está pasando por mejor momento, se merece la oportunidad de iniciar el siguiente partido, sobre sí, Luis, todo considerando que estamos en una fecha FIFA de 3 juegos
pero
en 6
no
días,
se, trata,
se va a derrotar, ¿no?
Escucha, no es tan sencillo, ¿no? O sea, es si tú analizas, Martín creo que alguna vez lo hizo en Twitter, ¿no? La mayoría de los goles de triunfo caen en el segundo tiempo. Y a veces caen con el que entró de cambio. Y no porque entró de cambio y metió el gol del triunfo, entonces se merece iniciar. A lo mejor el que hizo el desgaste grueso del partido, ¿no? Es el que inició. Y lo hizo bien, y lo hizo tan bien, que cuando entró el otro con piernas frescas, pudo concluir la jugada. Incluso, bueno, a lo mejor ni siquiera me sacaste a mí, que era el titular, ¿no? Como fue el caso de ayer, terminas con 2 9, entre el otro 9, mete el gol, y entonces, ok, ya sale, bye. ¿No? Ahora inicia el otro. No funciona así. O sea, la decisión de quién inicia no nada más es de quién mete el gol.
No, mira, te entiendo y te la compro si no fuera porque el que inició falló 2 oportunidades, incluida una muy clara.
La primera esta que todo el mundo dice falla, yo creo que es una jugada bien complicada, que la gente que no juega o que no ha jugado la vez sencilla, ¿no? El centro va más fuerte de lo que debería de ser un centro, porque Jorge le pega muy fuerte, y yo asumo, ¿no?, que hay un movimiento del balón por la velocidad del centro, y la otra es que no la alcanza a ver en el momento en el que el jamaiquino salta enfrente de él, y la ve tarde, y por eso no la conecta como la tiene que conectar. Ahora, hablemos, era una noche que llovía, era una noche en donde las cosas no salían, era una situación que se empieza a contagiar en todos. Y yo sé que la gente lo toma muy a la ligera, ¿no? O sea, yo siempre he creído que hay partidos en donde hagas lo que hagas, no la metes, y hay partidos en donde hagas lo que hagas, entra la pelota, ¿no? Y el de ayer era un partido que a todas luces se veía que estaba completamente en contra de lo que México intentaba. Eso no quita que para mí hubo jugadores que no estuvieron bien, no quita para mí el hecho de que efectivamente el planteamiento del Tata, que se supone que es un 4-3-3, pues resulta que tira centros desde muy lejos, ¿no? De que no busca llegar al último tercio, ni penetrar al área, ni se aprovechó el tema de la altura, ni los laterales pasaron 1000 veces como creo que deberían de pasar cuando se juega en el Azteca. No, pero esos son ya decisiones y gustos personales, ¿no? O sea, si yo fuera el entrenador de la selección, yo jugaría de una manera diferente. No lo soy, le toca a él ve el fútbol de otra manera. La realidad es que si no hubiera habido las fallas, sobre todo la de Alvarado es más triste, ¿no? O sea, yo me pasé viendo todo el día los partidos ayer Y tú ves la capacidad de definición de los argentinos, algo que es histórico y que nosotros no tenemos. Pues la verdad es que si tuviéramos uno de esos, ¿no? O sea, porque Funes Mori sí es argentino, pero no es ese argentino killer, matón, ¿no? De estos que definen el mano a mano o esa oportunidad que tienen con el arquero y la ponen en la esquina. Nosotros no lo tenemos, ¿no? O sea, el gol de Alexis es muy fortuito, con mucha fortuna ahí en el cruce, los rebotes, ¿no? Yo lo mencioné. Jamaica iba a cometer un error de gol, pero era lógico, la cosa era meterla.
No, y el gol de Henry, más o menos, ¿no? Es una jugada, es un pase que tira César Montes, que no alcanza a controlar, creo que Antuna, la rebota un jamaiquino y ahí la empalma Henry, ¿no? Pero no es que sea que haya sido una jugada
No es
elaborada.
una jugada organizada, exactamente, ¿no? Es igual circunstancial y generalmente. Y bueno, ya el arquero alcanza a llegar, que andaba el
Sí,
arquero
la toca.
en su noche. Y ahí es donde yo creo que a veces, ¿no? Sí, las energías y los biorritmos, alguna vez alguien me decía, ¿no? O sea, pues Henry, la traía derecha, ¿no? Jugó poco tiempo y se encontró con un balón ahí con mucha fortuna, la resolvió bien, entró, se ganó y. Pues bueno, todo lo que pasó alrededor del partido, yo ya lo había platicado, creo que hasta con ustedes, esto va a pasar, ¿no? O sea, ustedes dos son ya parte de eso, o sea, ustedes dos ya no quieren al Tata por su manera de jugar. Y entonces, como no quieren al Tata, ya cualquier cosa se magnifica, ¿no? Las malas, cualquiera. Y las que no son tan malas, ahí es donde vienen, y siquiera empezamos a platicar de esta cosa que ustedes usan como el veto, ¿no? No lo llamó, está vetado. No, cuando no llamas a alguien a la selección, no necesariamente es que esté vetado. Sí, seguramente hay algunos vetados porque hubo casos de indisciplina o hubo mentiras, lo desconozco, ¿no? Yo pregunté y me dijeron, no, bueno, es mentira, ¿no? Pregunté a gente que está allá adentro y me dijeron, no, eso no existe. Ok, está bien, yo les creo. ¿Por qué? Porque es bien fácil cuando tú decides. ¿Por qué no llamaron a Salcedo? Pues porque estaba en un nivel pésimo, porque cometió una indisciplina muy grave. Yo no hablo de la discusión con el auxiliar, sino hablo de decidir tirar el penal y me vale madre si yo lo tiro y fallarlo, ¿no? Y después todavía se avienta el rollo de pelearse. Pues es bien fácil como técnico, yo lo hice, ¿no? Y después, pues bueno, si los resultados no te acompañan, entonces la culpa te la echan a ti, ¿no?
Sí, yo no quiero hablar demasiado del caso de los vetados, porque ya nos echamos una discusión en Twitter de horas de ahí, y pues ahí hay bastante que hablar del partido. O sea, yo lo que decía en Twitter es que yo creo que si agarramos a todos estos jugadores como casos aislados, el Tata debe tener razón en todos. O sea, lo de Javier y Layún, que bueno, pues sabemos lo que pasó, la parte de indisciplina. Arteaga, que se fue por razones personales y estaba jugando la previa de la Champions con el Genk. Macías, que dijo que estaba lesionado y lo presentaron en el Getafe y resulta que la lesión era menos. Salcedo con sus indisciplinas. O sea, me parece que todas eran justificadas. El asunto es que cuando te pasan tantas, ya no puede ser solamente culpa de los jugadores. O sea, hay algo allá adentro
Pero
que
no es
no está
culpa del
funcionando.
entrenador, perdón, pero no es
Para
culpa del
mí sí.
entrenador. O sea,
Para mí
es.
el entrenador tiene responsabilidad. O sea, es como tú tienes un ejército y eres el general, ¿no? Y tus soldados son todos
Pero
indisciplinados,
él
Cepeda y
no
no
es
sé
el
qué.
general, él no es el general. Perdón, pero hay
¿Dónde
gente más
está?
arriba que él, ¿no? Hay gente que se encarga de eso. Hay gente que tendría que manejar eso. Para eso están los directivos.
Ok, también es culpa de Torrado, pero es una responsabilidad compartida. O sea, hay gente que está al mando de la selección mexicana que algo no está haciendo bien porque estos jugadores se repiten, estas circunstancias
A
se
ver,
repiten y se repiten y se
Martín,
repiten. O sea.
imagínate que yo ahorita, aprieto leave y me voy. O sea, la gente te va a echar a ti la culpa. Va a decir, es que lo trataste mal. No, güey, es una decisión mía, soy un adulto, ¿no? Y yo decidí salirme del podcast porque me cae mal Luis, ¿no?
Que
La
no, o
gente
sea,
puede decir, ah, lo estabas manejando tú, Martín.
no te culparíamos, o sea, estaría justificado como con el Tata Martino. No, pero
Claro, pero habría gente que diría, Martín, o sea, tú dejaste ir a Raya, güey, eras el que estaba manejando el episodio y Raya se fue. Y dices, no, güey, Raya hizo un berrinche, Raya cometió una indisciplina, Raya es un tarado, Raya es bipolar y decidió irse. O sea, ah, bueno, pero es que también se fue, ¿no? El otro güey que estaba. Ah, pues sí, es que dijo, hey, está bien fácil, lo hizo este güey, lo hago yo también. O sea, son situaciones que yo creo que fueron circunstanciales, ¿no? Y que se da entre la pandemia, entre las necesidades, entre que hay gente que dice, pues, güey, yo lo puedo hacer y no pasa nada, o ya lo hizo fulano y no pasó nada.
Es que ese es, o sea, güey, yo te lo digo como te lo dije en Twitter, y que no me contestaste además. Lo dejé calladito a raya por una vez en la vida, no es cierto, seguramente ni lo vio.
No, seguramente, güey.
Pero te digo, ¿tú crees que a Bielsa le hubieran hecho esto?
Ah, pero sí te contesté. Sí, hay gente que se lo ha hecho. ¿Y sabes qué hace Bielsa? No los vuelve a llamar nunca.
¿Quién le ha hecho eso a Bielsa?
Mucha gente no lo tolera y no lo soporta.
Ya
no
sé, me sé los nombres. A los jugadores. O sea, lo que pasa es que tú como entrenador, bueno, lo sabes, te voy a poner otro ejemplo ya para ir abreviando esto, ¿no? O sea, es el ejemplo famoso de las ventanas rotas, que es que en el metro de Nueva York ensuciaban y rompían, bla, 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 bla. Y siempre la gente entraba a los vagones de metro, y como los vagones de metro estaban hechos mierda, pues no les importaba seguir tirando cosas, seguir rompiendo, ¿no? En el momento que arreglaron las ventanas, dejaron de romperlas, porque ya estaban todas arregladas. Entonces, es casi lo mismo en cualquier entorno de organización. Si tú tienes una cultura organizacional muy buena, que además es algo en lo que se hace mucho énfasis en el fútbol americano, ¿no? O sea, tú tienes una cultura organizacional muy buena, y entonces los jugadores saben a la cultura organizacional que van, y ya no la cagan. O sea, ya no hacen esas cosas.
No, sí la cagan, sigue habiendo jugadores. A ver, cuando pasó lo de la... O sea, a ver, yo lo cuento, voy a tratar de resumirlo. La selección era un desmadre. O sea, la selección era irse de putas, ¿no? Y era irse a chupar y de paso...
De Cuauhtémoc Blanco no vas a estar hablando, por favor. Ah, no.
Era una época así. Era una época así, ¿no? En donde... No, los jugadores eran felices y llevaban viejas y a las giras y metían viejas a los cuartos y se empedaban y se iban de joda y terminaba la concentración y hacían sus fiestas y en la casa decían, no, pues no me han dejado salir, llego mañana, ¿no? Y entonces había espacios para echar desmadre, ¿no? Yo te he contado, Martín, ¿no? Situaciones así que pudieron haber sido gravísimas, gravísimas y que no voy a ventilar aquí. Con lo que pasó de la famosa fiesta, se cambió, se hizo un reglamento. Pero ayer, ¿no? Que también Marc Crozas, ese sí que me desespera en su manera de debatir, ¿no? Que dice, no afecten al jugador, no afecten a Raúl. Y dices, a ver, güey, cuando tú pones un reglamento, normalmente el que incumple la regla tiene una sanción, que puede ser una sanción económica o puede ser una sanción de otro tipo. Eso no lo inventamos ni tú, ni yo, ni él, ¿no? Si la sanción no es suficiente, la regla no sirve. O sea, la regla la respeta quien quiere respetarla y quien no quiere no la respeta porque la sanción no sirve de nada. Entonces, hay un reglamento desde hace mucho tiempo. Los jugadores lo reciben y lo firman. Se intentó hacer un reglamento lo más profundo posible. Incluso yo tuve ahí propuestas. En algún momento el que estaba de director me dijo, a ver, échale un ojo, revísalo, ¿qué crees que falta? ¿No? Hice yo mis observaciones, algunas de ellas se consideraron, y pues estaba el rollo este de venir a la selección cuando quieras, ¿no? Que tú en algún momento, yo supe cuando Vela decidió no venir, me lo contó Eduardo, su representante, ¿no? De por qué no, y estaba justificado, y para mí no está, yo no estoy de acuerdo, porque depende del lado que estés. Entonces, hay un reglamento, y si no lo cumple uno, y no lo cumple dos, y no lo cumple tres, ¿no? No es tu culpa, y las sanciones tienen que venir. Ahora, cada quien decide, ahí sí, cada quien decide, a ver, yo me quedo en mi equipo en Bélgica porque quiero ser titular, porque es la Champions, porque si me voy ahorita regreso y pierdo el puesto, y pues, me la juego y prefiero, porque después si la rompo en Bélgica, me pasará como a Vela, que la rompo en la Real Sociedad y me van a terminar llamando, aunque yo les haya dicho que voy a ir cuando yo tenga ganas, ¿no? Pero llega un momento en el que también el técnico cuenta y dice, a ver, yo no voy a traer un jugador que viene cuando quiere. Está bien, ¿no? El reglamento dice que si tú fallas una convocatoria, mereces una sanción. La sanción no me la sé, ¿no? Si es económica, no creo, porque, o sea, hay jugadores, lo que le decía yo a Marc Crozas ayer, ¿cómo sancionas económicamente al PSG, ¿no? Que le duela. Porque decía, no sancionen al jugador, no va a jugar Raúl 5 partidos. México va a pedir que Wolves pague la sanción por no haber cedido a su jugador. Y entonces el afectado es Raúl. Y dices, es que el Raúl es parte del club. El afectado es el club, no es Raúl. ¿no? Si tú no lo afectas al club de esa manera, el club, si tiene mucho dinero, pues va a seguir pagando y entonces al rato van a decidir no mandar a nadie y se vuelve un conflicto mucho más grande entre FIFA y equipos que de por sí ya existe. Entonces, las sanciones tienen que servir y tienen que también servirle a los demás, porque dices, ok, este güey se fue y vino cuando quiso, ¿sabes qué? Yo no quiero ir a El Salvador, yo no quiero ir a Honduras, ¿no? Yo no quiero ir a Jamaica, yo no quiero ir, entonces finjo una lesión o simplemente argumento lo del otro güey, y entonces al rato, ¿no? Vas a estar pidiendo, oye, ¿quieres venir? ¿Tienes ganas de venir? Entonces, las cosas yo creo que están bien establecidas, y quien está incumpliendo con los reglamentos, que te digo, puede ser, o sea, para que tú dejes de estar en una selección, es o porque no estás jugando al nivel, o porque no quisiste venir cuando te llamaron, o porque cometiste una indisciplina. Y, perdón, pero no es mi culpa. Si tú cometiste una indisciplina, no es mi culpa. Si tú decidiste no venir, no es mi culpa. Y si tú estás bajo de juego, no es mi culpa. Ya se fue Martín, qué bueno.
Parece que algo ahí tuvo un problema.
Me entró una llamada telefónica, un segundo.
Ya, bueno, hago un paréntesis rápido, ahora que Martín nos interrumpió con su desaparición de pantalla, para aclarar, cuando Ramón se refiere al tema de Raúl, es sanción, digamos, para el Wolves, por no haberlo dejado venir, porque habrá quien se confunda de que empezamos hablando de sanciones a jugadores, sí, llámese no. Arteaga, Salcedo y demás, por cuestiones de disciplina o similares que cometieron los jugadores, y luego se mencionó el caso de Raúl, que no es él quien está siendo castigado,
no, sino la que federación va
la federación
a pedir
que pide
al club,
que castiga al club, y eso
la sanción al
afecta
club es que el jugador
a Raúl,
no pueda
claro,
participar, pero, esa es la sanción.
Pero, ajá, pero es eso, pero no aclarar, bueno, así aclarar que no estamos
no,
diciendo que Raúl
no
haya sido
está,
parte
claro, claro.
De una disciplina, simplemente que, bueno, por el tema eso de que no lo dejaron venir, la federación está pidiendo que no lo dejen jugar con Wolves, que es un tema también complejo, en el que estoy de acuerdo con Ramón, aunque acabe siendo afectado Raúl, como dice Ramón, si una sanción no es suficientemente fuerte y disuasoria, pues el que cometió la infracción, en este caso el Wolves, lo vuelve a hacer, entonces sí, estoy... Aunque nos duela que Raúl se pierda un partido o dos por ese tipo de actuaciones de la federación, creo que es lo correcto para evitar que el Wolves la vuelva a hacer después, ¿no? Con el tema de las sanciones, yo ahí lo que me parece problemático es de que no haya más transparencia. O sea, si por ejemplo dices que Arteaga no quiso venir simplemente porque quería quedarse a jugar la Champions, ¿por qué no lo dices desde el primer día? O sea, tan simple como decir, el señor Arteaga nos dio como razón que no quería estar por la que sea, por la cuestión que sea, y por lo tanto va a dejar de estar fuera. O sea, ¿por qué abrir la puerta a que el día que el jugador deja la concentración, llámese el caso de Arteaga por razones personales, que fue lo que nos dijeron, llámese Macías por el tema de la lesión, que fue lo que nos dijeron, todo parece estar bien. Y una semana o tres después, no, resulta que el jugador está castigado fuera del tri por indisciplina o porque no...
Pero no sabemos, lo que sea. ¿No? O sea, estamos haciendo conjeturas.
Hombre, es que en el caso de Arteaga y Salcedo sí sabemos. Tío, Macías es mucho más razonable que no esté porque si hay delanteros...
Pero no los pongas, no los pongas en la misma... ¿No? Arteaga no jugó tan mal, Salcedo sí jugó muy mal, sus indisciplinas. O sea, y entonces es el que tú dejes un jugador afuera por bajo nivel, no es que lo tengas vetado. A lo mejor Salcedo empieza la temporada otra vez y la rompe, y lo vuelve a llamar y entonces van a decir, ya le levantó el veto. No, güey, cuando eres seleccionador, tú decides a quién llamas y a quién no. A lo mejor ya se lo había cantado, a lo mejor ya lo tiene hasta acá de tantas fallas y de tantos errores. A mí me pasó. Mi mejor jugador, ¿no? Mi mejor jugador, llegó un momento en el que venía a entrenar cuando quería, entrenaba como quería, ¿no? Se la pasaba haciéndole bullying a los nuevos, jugaba con una displicencia y una hueva enorme, y el día que le exigí en un torneo en Argentina, me mentó la madre, ¿no? Entonces, cuando terminó el partido, le dije, antes de que me miente la madre tú a mí, te la miento yo a ti, y te vas a la mierda de aquí, y no vuelves a venir nunca, ¿no? ¿Por qué? Todas las razones incluidas, ¿no? Vienes cuando quieres, lo cual está mal, eres indisciplinado, te la pasas buscando meter viejas al hotel todo el tiempo y además tu nivel es bajísimo. Entonces, escoge la que quieras, cualquiera de las tres amerita no volverte a llamar, ¿no? Y no es un veto, es el poder que yo tengo como seleccionador de decir, ¿lo traes o no lo traes? ¿No? Pues no lo traigo. Sí, Morgan Plata, ahí que alguien pregunta. Por supuesto, bien. Ese es el problema con Morgan Plata. Ahora, si tú le preguntas a él, pues yo soy el peor entrenador que existió, ¿no? Y bueno, y de mí, en mi versión es, pues él no era nada cuando yo lo conocí, y en el fútbol de playa él llegó a ser alguien, y se desubicó, y se desubicó muchísimo, y después, ¿no? Era tristísimo su actitud. No es mi culpa. Yo hablé con él, le ayudé a que se fuera a Dorados, platiqué, le ofrecí ayuda en sus situaciones personales, ¿no? Y al final, pues él es un adulto y él decide para dónde se va, ¿no? No es mi culpa. Ahora, si quieren, pasamos al partido, porque esto pues, creo que no es importante.
Sí, mejor.
Al final, el Tata tiene para Gene, ese es su trabajo, que llamar a los que él considera que tiene que llamar.
Sí, a ver, puse a Martín en mute porque se está metiendo mucho ruido de cuando él está acomodándose, ya que termines de acomodarte mejor, ya estás.
Luis es un obsesivo del ruido porque tres pelados en Twitter se quejan de que hay ruido en el podcast. ¿Qué importa? O sea, a ver, señores de Twitter que escuchan el podcast y hay ruido, se joden. Ya está. Si les gusta el contenido, se les gusta el contenido con o sin ruido. Y aquí tenemos un lindo contenido con Ramón Raya que nos va a ilustrar más tácticamente de lo que pasó hoy.
A ver, dale, Ramón.
¿Qué pasó ayer? Pues, ¿qué pasó ayer? Yo creo que, o sea, una vez más, ¿no? Son de esos partidos en donde las cosas empiezan a no salir de, en donde Jamaica, obviamente, así va a ser toda la eliminatoria cuando jueguen en el Azteca, ¿no? Pero así ha sido la eliminatoria anterior, y la anterior, y la anterior, y la anterior. Y los comentarios externos de México tiene que golear, es con CONCACAF. No, veía, a mí David Faitelson me cae muy bien, la verdad. Cuando entra en su personaje y hace estos comentarios y se engancha a la gente, o sea, yo se los aplaudo porque sé que los hace. Pero dice, si México no gana contundentemente hoy, no tiene nada que hacer en Qatar. ¿No? Como si tuviera que ver el partido de ayer con el Mundial dentro de un año y meses, ¿no? Como
si tuviera algo que ver. En Brasil 2014, por poco no vamos al Mundial y después le empatamos a Brasil en Brasil, ¿no? Como si hubieran dicho, no, perdimos con Costa Rica, entonces
mejor. Y estuviste a nada, claro, a nuestra, ¿no? Entonces, claro, ahí se engancha la gente, le dice de todo, se llena de clics, ¿no? Y es bien feliz. Y la gente sigue creyendo, ¿no? Que México debe de golear siempre. O sea, ya ningún equipo golea. Ya nadie golea, ¿no? O sea, Alemania con Liechtenstein andaba sufriendo. Y a veces pasa, y a veces podrá golear México. Y que golee no quiere decir que entonces, como también vienen las respuestas, México gana, ¿no? Y entonces, gana una medalla de bronce en los Olímpicos y ahora sí nos ilusiona para el Mundial de Qatar. O sea, lees eso, como si tuviera que ver una cosa con la otra, como si no tuviéramos ya la experiencia de que México fue campeón olímpico y después en el Mundial se queda en el mismo lugar en el que se quedó cuando México clasificó en el repechaje, ¿no?
Deja eso, por poco no vamos al Mundial. Fuimos campeones olímpicos y un año después estábamos llorando porque no podíamos ir al Mundial.
Exacto, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? El Mundial es otro torneo completamente, no hay una relación entre la eliminatoria y la Copa del Mundo en ningún lado, en ningún país. Digo, yo también lo puse, ¿no? Para la gente que me sigue, es más de lo mismo y no va a cambiar. Y entonces el Tata ya entró. Desafortunadamente aquí también, otra vez, ¿cuántas Copa Oro hemos perdido? O sea, se gana una, se pierde otra, se gana una, se pierde otra, se gana una, se pierde otra. Y cada que se gana una, ¿no? La gente dice, esta selección ilusiona. Y cada que se pierde otra, la gente dice, el entrenador se tiene que ir, es vergonzoso, es lamentable, no podemos perder. Entonces, cuando se pierde normalmente, se pierde la final, se pierden penales, se pierde por un córner. O sea, no es que te pasen por arriba. Sí, por ahí hubo ahí una eliminación, ¿no? Espantosa con Jamaica. Viene la eliminatoria y todos somos entrenadores y todos queremos que México gane caminando y todos queremos que México gane, sobre todo los de visita, que son complicadísimos, y los de local se te encierran. Lo platicamos tú y yo, Martín, alguna vez. No sé cuántos países tengan este estatus que tiene México, ¿no? O sea, que además su eliminatoria la juega de una manera muy diferente a como tiene que jugar el Mundial, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente son equipos de mucho menor calidad de los que va a enfrentar en el Mundial. Es la potencia, en su casa tendría que ganar siempre. Yo lo viví a escala con la playa, ¿no? Y entonces dices, a ver, si estoy en CONCACAF, tengo que ser campeón, ¿cómo le tengo que hacer? Pues tengo que salir a atacar, sin asumir. Corres muchos riesgos, por supuesto, pero tienes que salir a atacar. ¿Por qué? Porque tienes, entre comillas, una obligación, porque no es ninguna obligación de ni madres, ¿no? De ganar en el papel porque eres la potencia de la zona. Pues arriesga, juégatela, ¿no? Y eso es donde yo creo que ha fallado, que los entrenadores o no lo terminan de entender así, o prefieren llevarlo con más cautela y correr menos riesgos, porque incluso siendo cauteloso se califica.
Y eso es un poco lo que a nosotros nos desespera del Tata, ¿no? O sea, es una selección que arriesga muy poco. O sea, que en general arriesga muy poco, ¿no? O sea, no solamente, a ver, si juegas un partido contra Holanda en Holanda, ok, bueno, se puede jugar así. Quizás nosotros no lo haríamos, ¿no? O sea, nos gustaría que México saliera a atacar en todos lados, ¿no? Y que bueno, puede pasar lo que te pueda pasar, ¿no? Pero ok, se justifica. Pero si estás jugando contra Jamaica y estás con los interiores recibiendo, cada vez que recibe el balón, tocando hacia atrás, con los laterales no llegando a línea de fondo, en un partido en el Azteca, donde realmente te atacaron una vez en todo el juego y fue por un error manifiesto de un defensa, entonces ahí es donde nos espera. O sea, nosotros no somos en el sentido faitelsoniano, ¿no? No es como de, no, es
No,
que
lo sé, lo
los
sé.
palillos, no, no. No, es una cuestión de concepto, ¿no? O sea, es lo que yo creo que te decía ayer en Twitter, o le decía a otros. O sea, a mí me perdió el Tata. Yo estaba totalmente pro Tata al principio del ciclo. El asunto es que, o sea, esa falta como de.
Pero ¿por qué te perdió? Porque desde el principio jugó igual.
Pues no,
Ese
ya
es el
sé.
Tata.
Yo era pro Tata por la reputación. O sea, no había analizado bien el asunto, ¿no? Ya después viéndolo jugar así, pues sí, la verdad es que. O sea, lo discutíamos también en WhatsApp, ¿no? O sea, creemos que México va a hacer algo distinto en este Mundial con el Tata, pues creo que no, ¿no?
No lo
O sea,
sabemos,
creemos,
Martín.
no lo sabemos,
A
creemos, o
ver,
sea,
el
a
Jimmy
ver.
Lozano no es un técnico ofensivo, perdón, pero no es un técnico ofensivo, no es un técnico de arriesgar, ¿no? Es un técnico equilibrado, de ser cauteloso, de mantener la posesión y de atacar en los momentos en los que se tiene que atacar. Es mucho más parecido al Tata que, no sé, que, o sea, porque no es ni defensivo ni ofensivo. No es el que se encierra, pero tampoco es el que te abruma, ¿no? Es el que juega cauteloso, equilibrado, para que no suene feo, ¿no? Pero juega igual y le dio resultado, y le dio resultado y la gente está feliz y no le dio resultado cuando dirigió un club, ¿no? Con Querétaro y con esta selección, para mí, cumplió, nada más, cumplió. O sea, no fue o sea, digo, yo soy muy exigente en ese sentido, yo no creo que sea para aplaudir, ¿no? O sea, es cumplió. Y hay gente que te aplaude cuando cumples. Yo creo que cumplir es obligación. Ahí sí creo. Cumplir es obligación. Hacer las cosas mejor que cumplir, entonces igual ahí sí te puedo aplaudir. Para mí, la selección cumple. México queda campeón olímpico con el Flaco Tena. No me digan que el Flaco Tena es ofensivo. Vimos el partido, ¿no? Estirado atrás, echado atrás, defendiéndose y contragolpeando y en dos jugadas, una a los 30 segundos y después una jugada táctica que Brasil, ¿no? Ya estaba
Bien
fuera de sí.
trabajado esa jugada táctica de
Bien
Brasil, porque
trabajada,
identificó un par
una
de veces.
jugada que no es de él, ¿no? Que no es de él y que ha trascendido en selecciones que empieza, no sé si el primero que la trabaja es el Loco Lavolpe y que va pasando, ¿no? O sea, es una cuestión que se va comunicando entre jugadores que van pasando generaciones y que
Explica la
funciona.
jugada para que la gente entienda cuál es, por si no
Es
se acuerdan de.
un tiro libre lateral, ¿no? Podríamos ir ya pasando la línea del área grande, o sea, en el último tercio, obviamente fuera del área, porque si no sería penal. Y entonces hay un jugador que está en el segundo poste, los que están adelante de él hacen una pantalla, corren cubriendo a los defensores, y el que está en el segundo poste aparece haciendo como una media luna, aparece más o menos a la altura del penal, ¿no? O sea, en un movimiento hacia atrás, y la pelota va ahí buscándolo a él. Entonces, es una jugada de básquetbol. Que a México le ha funcionado y entonces ahí te das cuenta que muchos departamentos de inteligencia deportiva siguen los dos o tres últimos partidos y no se han dado cuenta que México la ha usado desde creo que el Mundial del 2006.
Luis.
No, que me quedé con la decisión de la jugada, ya pensé que se iba a seguir Ramón. A ver, yo en lo que Martín señala de que le ha perdido la fe al Tata, a mí no me importa tanto el tema de cómo juega, de si es defensivo o no. O sea, es que sabíamos que era un técnico que siempre se ha caracterizado por ese estilo de juego y que además, en este momento, en el panorama mundial, México, para llegar lejos en un mundial, seguramente le tocará jugar ese estilo, ¿no? Un poco más cauto, más precavido, apostar a los contragolpes. O sea, en el mundial pasado, que esa victoria contra Alemania fue básicamente...
¿Cómo sabemos si no tenemos el grupo, no tenemos los rivales? No, claro,
pero los rivales fuertes, a los que tocará enfrentar, sin duda, en octavos de final para adelante, o sea, van a ser equipos que serán superiores en plantear a nosotros. A los que, por ejemplo, el partido contra Alemania que se ganó en 2018 fue así. O sea, un equipo que fue cauto, muy al contragolpe. O sea, no fuimos mejor que Alemania. Alemania nos estuvo encima un buen rato, ¿no? Contra Brasil, incluso en octavos, la fórmula fue aguantar, buscar algún contragolpe, alguna oportunidad de balón parado. No funcionó, desafortunadamente. Y en el siguiente Mundial, si nos toca Francia, Inglaterra, Portugal, Argentina, España, cualquiera de esos, la forma de ganarles es esa, ¿no? Un poco, incluso lo que hizo el Chelsea contra el City, proporciones guardadas, evidentemente. O sea, a mí no me importa si es tanto tan defensivo o no en su planteamiento habitual, ¿no? Pero sí creo que el tema del Tata en los últimos años, entre sus declaraciones de que le da igual si los jugadores se van a Europa o no, esta permisividad que tiene de repente de que, ah, bueno, si bajas nivel, pero estás en... eres de los que me gustan, te quedas ahí por un buen rato, tanto conflicto con el tema de que han pasado muchos castigos o disciplinas que antes me dirán que sí pasaban, pero no se castigaban. Bueno, yo veo algo muy
diferente. Sí se castigaban, lo que pasa es que había menos gente hablando, ¿no?
Con Osorio no hubo ese lío, y con Herrera tampoco, ¿eh?
Y con la Volpe tampoco, salvo Cuauhtémoc, o sea, en general, o sea, los casos numerosos que hemos tenido, y Cuauhtémoc lo hizo muy evidente, digamos, ¿no?
Yo creo, los casos de indisciplina, yo creo que sí los hubo, ¿no? Y se manejaron diferente, quizá, y se metía menos la gente, quizá, ¿no?
Es que o sea, es el punto, ¿no? Hay un manejo que hace que ahora
tipo
de cuestiones se note mucho más, y no debería ser.
Indisciplinas hubo, y a veces se permitían, no es que no hubiera. Y hoy que no se permiten, parece que a la gente le molesta, ¿no? Porque de que había,
no sé si se permiten o no. Yo tengo la impresión de que no se permiten de unos, ¿eh? Porque Guardado también se bajó de Copa Oro.
No sé cómo sean las razones, ¿no? Guardado no se bajó de Copa Oro, se lastimó entrenando con la selección antes de Copa Oro. Hay una diferencia enorme, ¿no?
Después estará bien, o sea...
No, hay una diferencia enorme, Martín. O sea, a ver, es que ya empezar... A mí se me hace que tiene algo
en teoría, Macías también se lesionó entrenando con la selección.
Sí, pero Macías a la semana estaba presentándose y jugando, ¿no?
Ahora, Macías viajó 10 días después, estuviera jugando 5 días después, y además, escúchame, en todo caso, no tiene médicos la selección para decir si está bien o no está bien, eso es un invento o no es un invento.
Yo creo, no sabemos cuáles son las situaciones. Ahora, a lo mejor lo de Macías tiene que ver con su bajo nivel, porque su nivel era muy malo comparado con el nivel y el potencial que tenía antes. Y también tiene que ver con que, él habló y dijo, no me llames, ¿no? Y no está ni vetado ni nada, y es un acuerdo que se tuvo con el jugador, que no tengo yo por qué, técnico, salir a explicarte a ti, porque si te explico a ti, entonces le tengo que explicar a Martín, y le tengo que explicar a Faitelson, y le tengo que explicar a Gómez Junco y a José Ramón, y a Pepe del Bosque, y a... ¿no? No tengo por qué salir a explicarte. Es, yo decido a quién llamo, y llamé a estos, ¿no? Entonces vamos a hablar de los que llamé, no de los que no llamé. Sí, también esto lo tienen que saber. Hace muchos años que la selección no la maneja solo el técnico. O sea, no es, el Tata no tiene el poder, aunque me digas, Martín, a mí me dijeron que sí, yo te digo no. No, y desde hace mucho tiempo. O sea, ni la Volpe lo tuvo, ni la Volpe lo tenía, ¿no? Así de, yo decido que se hace eso, sí, el director de selecciones tiene que decidir si apoya o no apoya. Pero el director de selecciones hoy tiene menos fuerza también, porque ahora tiene que platicarlo con el presidente. Y el presidente también lo tiene que platicar con la gente que está arriba de él, porque ese es cómo funciona nuestra federación. Entonces, no voy a llamar a Cuauhtémoc Blanco, dice la Volpe, ¿no? Y entonces, a ver, dame tus argumentos, güey. O sea, no nada más es pues, por mis huevos, no. Está esto, esto otro, están los jugadores, esto otro, esto es lo que pasó, esto es lo que hizo, esto es futbolísticamente, y entonces se decide apoyar a la Volpe en que no llame a Cuauhtémoc. O sea, todos los jugadores que están convocados todos esos jugadores se platica, no es, ah, pásame tu lista, ¿no? O sea, hay reuniones prácticamente todos los días en donde se decide quién viene, quién no viene, y donde los directores, tanto Hierro como Torrado, sí, a mí me dijeron en su momento que Hierro, o sea, el Tata no, ni lo volteaba a ver y lo ignoraba y era como si no hablara, ¿no? Pero lo que dice Torrado lo escucha y platican. Y si Torrado dice, a ver, güey, no, porque nos va a traer un problema, perdón, pero ahí el Tata, pues no le pasa nada si lo llama, ¿no? ¿Por qué? Porque es uno entre Exacto. 27. Escucha, porque entonces, no es una decisión del Tata, es una decisión tomada. No, no.
O sea, Torrado puede tener voz. Y ok, uh-huh. Me parece bien además que Torrado tenga voz. Pero al final de cuentas, quien decide a quién llama es el Tata. Yo dudo muchísimo que Torrado le diga, no llames a Pizarro.
No, por supuesto, a ver, no funciona así, no funciona así.
Es una decisión del Tata.
Por eso, pero a ver, o sea, el Tata dice, güey, ya no voy a llamar a Ochoa porque me vio feo, ¿no? Entonces, no es, ok, no lo quieres llamar, no lo llames, ¿no? O sea, es, a ver, güey, vienes de perder, el güey fue la figura, vienes de perder Copa Oro, vienes de perder la Nations Cup, tenemos a la prensa encima, nos están jodiendo todos los días, no nada más tu puesto, también el mío está, y no vas a llamar a Ochoa basado en qué, en que me cae gordo, pues no, güey, no lo puedes hacer, perdón, pero no lo puedes hacer, pues no lo voy a meter, y entonces, güey, pues ¿cómo crees que son las pláticas? O sea, las juntas de un director con un entrenador, ¿no? Es, yo te digo quién es, o sea, si tengo la confianza, si estás ganando, tú me dices quién es y yo te digo va, pero si no estás ganando, pues por supuesto que te empiezo a cuestionar. ¿Por qué? Porque además a mí ya me empezaron a cuestionar, porque así funciona, ¿no? Más ahora, lo que más le preocupa a los dueños es el Mundial. México calificando al Mundial, para los dueños ya está. Entonces, que México pueda peligrar su calificación al Mundial. Entonces, si en este momento alguien ha cuestionado al Tata, ¿no? Si en algún momento han cuestionado al Tata, es en este momento que viene la eliminatoria y viene de perder Nations Cup y viene de perder Copa Oro, ¿no? Y más ahora. Entonces, créeme, es cuando menos libertad le dan al Tata de tomar decisiones él solo.
Yo, o sea, es que creo que estamos confundiendo, y este es otro tema del que creo que mejor hablamos en otro momento, pero creo que se está confundiendo el que nosotros decimos que el Tata es un dictador autócrata, que no lo estamos diciendo, uh-huh. Lo que sí estamos diciendo es que el Tata tiene la última palabra de quién llama y quién no. O sea, si el Tata llega y dice, no voy a llamar a Raúl Jiménez porque me caga, pues es obvio que le van a decir, güey, no.
No, o sea, a ver, Martín, ningún entrenador, y menos el Tata, va a permitir que venga un directivo y le diga, esta es la lista, güey, y... ¿no?
Exacto, o sea, eso es lo que nosotros estamos diciendo. O sea, si el Tata dice, voy a llamar a Pizarro porque me encanta...
Bueno, de la misma
Torrado
manera...
Torrado piensa, Pizarro es un tronco, lo va a llamar.
Sí,
no le va a decir, no llames a Pizarro
escucha,
porque es un tronco.
Escucha, ¿no? O sea, por supuesto, a ver, conviértete tú en el... Porque aquí hay alguien que dice, argumentos de cristal. Por supuesto, pues esa es tu función, el que decide los jugadores eres tú, pero no lo decides sin que te los cuestionen. Y si tú en tus decisiones, por berrinche, o por veto, o porque te cae mal, estás dejando fuera un jugador, ¿no? Tampoco pasa, a menos que estés ganando. Y si estás ganando, pues entonces ahí te puedes parar y decir, a ver, yo estoy ganando, ¿no? Entonces no te metas con lo que estoy decidiendo. Cuando no estás ganando, por supuesto que pierdes fuerza. ¿Cómo se imaginan ustedes que son esas reuniones? Torrado nada más apuntando y diciendo, ok, ¿a quiénes quieres llamar? Ok, no existiría esa posición.
No, es que nunca, nosotros no dijimos eso, pero bueno, hablemos otra vez táctica.
No, lo estoy diciendo porque aquí hay alguien que dice, solo te contradices, ¿no? De estos güeyes que no terminan de entender lo que estoy diciendo y que, bueno, pues, lo estoy leyendo, pero bueno.
Regresemos mejor a
esas juntas, ¿no?
De acuerdo, pero bueno, regresemos a hablar un poquito más de lo que fue el partido de ayer, de lo que viste bien, que creo que hubo cosas buenas, no, o sea, no todo es malo. El hecho de que nos pueda o no gustar el Tata no significa que todo lo que haga en el partido nos parezca mal.
Sí, hablemos de fútbol, no me gustó nada, no vi bien nada. O sea, la verdad es que no vi bien. O sea, la gente dice, bien Romo, perdón, pero yo tengo más expectativas. O sea, yo técnico hubiera estado súper encabronado, ¿no? O sea, no los vi bien, los vi... como saliendo de jugando a la sencilla, ¿no? La de siempre es, no la pierdo, la toco a un lado, la toco para allá, llego a esta zona, la regreso, en ningún momento vi a nadie encarando, ¿no? Y O sea, no vi a ninguno jugando con los huevos que se necesita jugar una eliminatoria. Esa es la verdad, ¿no? Y creo que tiene que ver también con la diferencia de calidades, que dices, no se necesita, ¿no? Es cuestión de tiempo, Jamaica se va a caer en algún momento, estamos llegando sin necesidad de hacer un desborde, de tirar un pase entre líneas, al final había centros, ah, pero no están siendo precisos, ah, pero está fallando, pero dices, bueno, tarde o temprano va a caer el gol, o tarde o temprano se va a equivocar Jamaica. Yo ayer mi tweet fue, Jamaica va a cometer un error de gol, ¿no? Y lo cometen empezando el segundo tiempo. Sí, y después te encuentras con este gran error ahí de Jorge.
Luego lo comete México.
Que deja la pelota ahí. Y Jamaica, ¿no? Que no había tenido una sola llegada, ¡pum!, te la mete. Entonces complica muchísimo. Una vez más, y estaba lloviendo, y Jamaica metido atrás. Y bueno, pues es así son los partidos de eliminatoria. Así han sido siempre y así van a seguir siendo, ¿no? ¿Qué se necesita? Jugar mejor. ¿No? Y México ayer no jugó bien, perdón, pero no jugó bien. Fueron mejores, porque no se necesita jugar bien para ser mejor que Jamaica.
Que ayer se destacaba mucho el hecho de que de los titulares de México, 7 eran parte del equipo olímpico, lo cual a su vez implica que había muy pocos jugadores con experiencia en eliminatorias, ¿no? Era Ochoa, supongo que Araujo y Gallardo, aunque no recuerdo qué tanto jugaron en la anterior, y ya, ¿no? No había ninguno más.
Sí, pero a ver, digo, son jugadores con mucha experiencia internacional, ¿no? Ahora, la eliminatoria, ¿cuál es la diferencia de la eliminatoria? Cada partido cuenta, cada punto cuenta, ¿no? En un torneo como los Olímpicos, o sea, tienes chance de este partido no te sale, el próximo lo ganas y arreglas. En la eliminatoria, ¿no? O sea, no es... No hay una zona en donde si pierdes me eliminas hasta el final, ¿no? En donde ya sí puedes llegar por los puntos, pero cada partido es importante. Ayer escuchaba en alguna transmisión que decían, ah, lo mejor que le puede pasar a México es que los equipos empaten y vayan dejando puntos en el camino. Dices, ¿según quién? Perdón, pero ayer, o sea, sacaron puntos de visitantes, sacó un punto Estados Unidos, sacó un punto Honduras y sacó un punto Costa Rica. Entonces, se supone que son los tres que pueden complicarnos, ¿no? Y sacaron un punto. Entonces, no, en ningún momento nos conviene. Nos hubiera convenido que perdieran, ¿no? Y que ganara Canadá, y que ganara Panamá, y que ganara... Porque se supone que son equipos a los que le vas a ganar, ¿no? Y que tú cuando les vas a ganar.
Si México tuviera que quedar en primer lugar, ok, que todos los otros empaten, o sea, está claro, pero pues no se trata de eso, ¿no? O sea, se trata de quedar arriba, en los puestos de calificación, y sí, tiene razón. O si hubiera sido al revés, si El Salvador hubiera empatado en Estados Unidos, gran resultado para nosotros, ¿no? Porque Estados Unidos deja 2 puntos en casa. Pero sacaron un 0-0 en el Cuscatlán, pues no es poca cosa, o sea, a México se le va a complicar.
A menos, no, digo, leía yo a Hércules Gómez, que está chistoso, ¿no? O sea, que estaba... critica, ¿no? Hay gente criticando, la gente que lo sigue a él, criticando que Estados Unidos no ganó en El Salvador. ¿Por qué? Pues porque la gente que sigue el fútbol aquí y que sigue a Hércules Gómez, seguramente los han inflado tanto con que esta generación de Estados Unidos es guau, la que va a ganar el Mundial del 2026, ¿no? Y entonces van a El Salvador, que El Salvador no es nada y no sé qué, y empatan, y entonces empieza a ver las mismas estupideces que a veces escuchamos aquí. ¿Cómo que fueron a Honduras y no golearon? ¿Cómo que fueron a Jamaica y no ganaron? ¿Cómo que? O sea, bastaría ver la cancha del Salvador, ¿no? El Salvador, o sea, con gente, con el arbitraje, con el balón rodando nada, con el clima, con el... Por supuesto que no es sencillo, y con El Salvador, pues, jugándose la vida, porque después de México, El Salvador, a quien odia, bueno, tiene muchas rivalidades, ¿no? También Honduras, pero, o sea, por supuesto que ganar para los salvadoreños en El Salvador se vuelve fiesta nacional y todo el mundo aspira a eso, ¿no?
Sí, que de hecho fue curioso que antes del partido comentaba Grant Wall en Twitter que estaba sorprendido porque el ambiente no era tan hostil, ¿no? Que había incluso gente pidiéndole autógrafo a Sergiño y no recuerdo qué otro jugador, pero ya que arrancó el partido, pues fue de nuevo el ambiente como es normal en CONCACAF y en particular en Salvador.
Sí, y Estados Unidos, bueno, también, no, escuché, la mejor Canadá de la historia, ¿no? Y los ves jugar y dices, pues pobrecitos, ¿no? Si esa es la mejor de la historia, pues no quiero ver a la peor.
No, que es lo que me pasaba con el bueno de Jaime Ojeda, que decía, puso su pronóstico y ponía en último a Costa Rica y en penúltimo a Honduras. Digo, no mames, no. O sea, no conoces CONCACAF. O sea, vete a Costa Rica a sacar puntos, vete a Honduras a sacar puntos. El cancherismo y Canadá, dentro de todo, pues es un fútbol que no está acostumbrado a ese tipo de partidos. Tienen que sudar sangre. O sea, los panameños, que son, digamos, el nuevo llegado a la élite del fútbol de CONCACAF, por decirlo así, se echaron cuatro eliminatorias llegando al hexagonal antes de poder calificar a un mundial. Porque es difícil, los equipos son cancheros, saben cómo jugar. Costa Rica tiene a veteranos como Keylor Navas, como Brian Ruiz, que obviamente, no, Keylor sí, pero Brian ya no está en el mismo nivel, pero se la saben todas, ¿no? Los hondureños todavía tienen a Maynor Figueroa ahí dando patadas y...
Y juegan contra México el partido de su vida. Esa es la verdad. O sea, ellos, si no califican pero le ganan a México, hay un crédito que tienen, ¿no? Con la gente, o sea, porque la gente igual no sueñan, o sueñan, pero son realistas y dicen, es muy difícil que El Salvador califique al Mundial, ¿no? Ojalá califique, y la gente sueña con que califique, pero entienden que hay equipos más fuertes. Pero que vaya a México y que El Salvador le gane a México en El Salvador, es fiesta, y entonces todo mundo te juega así, todo mundo te juega a jugar el partido de su vida. Esa es la verdad, hay un odio. Y luego tienes a los que no te juegan con ese odio, ¿no? Que hay una rivalidad muy grande que es con Estados Unidos. Y tienes a Canadá, que no te juega ni con ese odio ni con esa rivalidad, pero que tiene jugadores físicamente mucho más fuertes que tú, ¿no? Y tienes a los caribeños, que igual físicamente son mucho más fuertes que tú, y que igual en de locales van y te tiran las patadas que nunca te tiraron en ningún momento de tu carrera, ¿no?
Que además,
¿por qué? Porque los caribeños sí tienen ese odio hacia México.
Y además, en general, para esta eliminatoria nos han preguntado mucho el pronóstico y siempre estamos dando México, Estados Unidos como los seguros y que Canadá y Jamaica se van a pelear el tercer lugar y el repechaje. Y estamos, es decir, dejando de lado que los centroamericanos ponen muy, muy dura la eliminatoria. Hay gente que nos reclama, pero ay, estamos jugando contra equipos que son muy flojitos, no es posible que nos estén viniendo a competir taxistas y albañiles, que la verdad es que nadie ya presenta equipos, digamos, de tan baja calidad, más allá de que sean jugadores
conocidos.
En el octagonal no, hay equipos, o sea, son jugadores que pueden estar, sí, en ligas de menor nivel. Ayer de Jamaica había muchos jugadores de la MLS, un par en Inglaterra, un par en Egipto, si no mal recuerdo, uno más en Bélgica. O sea, son todos jugadores profesionales y donde sí incluso, bueno, sí, me mucho ayer, ¿no? O sea, no se va a pasar caminando, sí creo que se debe jugar y se debe ganar un partido como el de con un poco más de solvencia, pero vaya, toda la eliminatoria es complicada, no solo la de CONCACAF, ¿no? Lo vemos en la europea, con Alemania apenas ganando a Liechtenstein por 2-0, con Francia empatando en casa con Bosnia, o sea, es como decías, ¿no? O sea, los equipos grandes tienen el hándicap, vamos a decirlo así, de que para los equipos pequeños, enfrentarse al gigante del área o del grupo, según lo que corresponda, pues es el partido de sus vidas y va a estar perro, ¿no? O sea, por eso en cada mundial, sobre todo, bueno, en cada eliminatoria, nos encontramos con más de una sorpresa de equipos que uno da por descontado que van a estar en la Copa del Mundo y se quedan fuera porque pues, se enfrentaron a un grupo en el que los rivales se la mega rompieron ante ellos y les quitaron los suficientes puntos para dejarlos fuera, ¿no?
El favorito en el papel y en teoría, pues sí, diría que México y Estados Unidos, ¿no? Como ayer hubiera dicho que España, en su grupo, España es favorito y tendría que estar caminando hacia el Mundial y no está pasando, ¿no?
Bueno, ahora mismo España parece camino a repesca.
Hay un mejor ejemplo que ese, que es Japón. Japón, el ultra favorito en Asia, el equipo que siempre califica, el que siempre hace bien en los mundiales, perdió de local su primer partido con Omán. Sí, y yo lo estaba viendo, y está jugando mejor Omán. O sea, Omán no diría que ganó merecidamente, lo merecido hubiera sido creo que un empate, pero no fue raro que haya ganado Omán. O sea, no fue uno de esos partidos en los que Japón dominó por completo y apedreó a los omaníes, supongo que se dice omaníes, y Omán empató con un contragolpe. No, Omán le hizo partido, tuvo más posesión, jugó, generó oportunidades, y terminó ganando 1-0 con justicia dentro de todo, ¿no? Entonces, sí, no está fácil. Hubo por ahí Portugal, ¿no? Portugal que estuvo a nada de perder con Irlanda de local. Después apareció Cristiano Ronaldo, que es lo que creo que lo platicaba con Ramón. Sí, lo platicaba con Ramón. Ojalá sí. Tuviéramos a alguien con ese gen competitivo, que no tenemos, claro. Pero ni de broma, ¿no? Y que creo que es algo que sí tenía Cuauhtémoc, ¿no? Que con todo lo que yo critico, Cuauhtémoc sí era un güey que en el momento más jodido del mundo te aparecía, te hacía... Y después te remataba de cabeza y gol, ¿no? Y volvía locos.
Pero mira, ¿no? Aquí para Luis que quiere poner a Henry de titular, a lo mejor este gol de Henry, ¿no? Lo usas el siguiente partido metiéndolo de cambio, vuelve a meter el gol del triunfo y mentalmente se convierte en este jugador, por lo menos en este lapso, ¿no? En este jugador que sabes que cuando, o lo que fue el Kikín en algún momento, en el que lo podías meter y te hacía gol.
No, o sea, entiendo la teoría de por qué Henry Martín podría ser eso, el revulsivo de la selección en general. Simplemente siento que en esa posición, por lo que ha sido el desempeño de ambos jugadores en los últimos 2 meses, o sea, no solamente el partido de ayer, sino Henry Martín en lo que fue los Juegos Olímpicos y Funes Mori en la Copa Oro, y también considerando que es una fecha FIFA de 3 partidos en 6 días, no estaría mal a lo mejor darle la oportunidad a Henry Martín, porque creo que a Funes Mori le está pesando un poco la presión de ser el nuevo titular de selección. Yo que al final de cuentas, ambos se van a pelear el puesto de suplente de Raúl. Pero bueno, creo que en este punto sí...
¿no? A ver si el Tata entiende lo que es la eliminatoria, ¿no? Y esta situación que creo que al extranjero le cuesta mucho trabajo entender, ¿no? Porque yo lo platiqué con algunos, lo platiqué con Osorio, lo platiqué con Sven, ¿no? Y yo le decía, el odio no es la rivalidad, es un odio, ¿no? El que hay del centroamericano hacia el mexicano, futbolísticamente hablando. No es una rivalidad, porque, ¿no? O sea, yo se los explico, a mí perder con Guatemala o perder con El Salvador o perder con Honduras no me dolía como perder con Estados Unidos, ¿no? Pero para Honduras, para El Salvador, para Guatemala, ganarle a México, bueno. Entonces, no es una rivalidad, la rivalidad es cuando es compartida. Y si tú no entiendes esa parte de ese odio, igual y tú vas pensando que es un partido típico, un partido normal, y solo piensas en la cuestión futbolística y en la capacidad de los jugadores y la calidad. Y entonces, de capacidad y calidad, pues creo que México es mucho mejor. Pero viene este factor mental que si no lo tomas en cuenta, ¿no? Te puede matar incluso, e incluso aunque lo tomes en cuenta, a veces es mucho más fuerte de lo que tú planeas. ¿Por qué? Porque el jugador también se ve abrumado, ¿no? O sea, tú como técnico pones decides la alineación y decides el planteamiento, la formación y tu sistema, pero no te puede garantizar nada ni nadie que va a salir y que vas a jugar bien y que vas a jugar mejor que el rival. Y ahora, del otro lado, nadie te va a garantizar, o sea, vamos a poner parámetros. O sea, puedes jugar bien, mal, muy mal y muy bien, ¿no? O sea, México jugando bien le alcanza para ganarle al que quieras. Ah, pero jugando en Centroamérica contra un equipo que ese día juega muy bien, puta, México tiene que jugar muy bien y le va a pesar, ¿no? De lo...
Vetado.
Se quedó vetado. Se quedó vetado, Ramón. Desapareció de pantalla de repente. A ver si reaparece en los siguientes 30 segundos.
Dejamos reaparecer. Si no, ya veto.
Sí, si no, también para en su defecto. Bueno, no contar el episodio, pero esperemos que sí regrese rápido. Estaba viendo por lo pronto.
Típico de Ramón que se le acaba la batería. O sea, siempre se le acaba la batería de uno de sus devices y tiene que poner el
cargador ya. Entonces, bueno, sí. Vamos a darle ese minuto. Tío, estaba viendo en lo que mencionaba Ramón el tema, las invitaciones en general. Ahí nos avisaron por lo que en el chat que sí es Omanís el gentilicio de Omán. Y vaya, me puse a ver las eliminatorias de todo el mundo y prácticamente en todas ha sido juegos muy, muy cerrados, ¿no? Solamente hay un 8-0 por ahí de Argelia y Djibouti y fuera de eso, todos los partidos, sean equipos grandes contra pequeños, de todos modos, las diferencias son pocas, ¿no? Y creo que ya Ramón se conectó por ahí.
Sí, no sé si tenga los audífonos puestos, eso creo que no. Sí.
Ahí está. A ver,
sí, Ramón, no sé por qué se corta, ¿será por tiempo o me cortaron ustedes? Ayer yo veía las eliminatorias, te estaba oyendo, los partidos todos aburridísimos, todos con un equipo metido atrás, digo, salvo Andorra, San Marino, que ninguno se defendía bien, ¿no? Todos los partidos, Pues porque le iba yo cambiando de uno por uno, pues, ¿no? O sea, precisamente porque dije, este partido, o sea, no debe de ser así, ¿no? O sea, pero a Portugal le juegan encerrado, a Alemania le juegan encerrado, a Francia le juegan encerrado, a Italia le juegan encerrado, a España le juegan encerrado, ¿no? Entonces dices, esa es la eliminatoria mundialista, no es la Copa Oro, no es la Eurocopa, no es una Copa del Mundo, ¿no? O sea, son diferentes torneos y diferentes situaciones, y como es como una liga, ¿no? Aquí es partido tras partido, no quedas eliminado, te digo, hasta la última ronda que sabes, bueno, si no gano este, pierdo, pero a lo mejor juegas contra alguien que ya está eliminado, ¿no? Que no es que se está jugando la vida contigo, sino el otro ya ni le importa, ¿no? O sea, caso México, Trinidad y Tobago, la época de la Volpe, ¿no?
Ese partido hay sospechas sospechosas, ¿eh? Yo no voy a decir nada, pero
¿hubo llamadas?
Hubo llamadas sospechosas ahí.
No, que se me acabó la pila. Hay un güey diciendo para mandar los cargadores. Tengo 73%.
Así que no es que yo dije mientras no estabas que se te habían acabado. Se te habían acabado la pila. No, hay un libro donde se habla de ese partido específicamente, pero bueno, ya será para otro momento.
Y la Volpe, y la Volpe hizo declaraciones que no venían al caso.
¿No? Sí, ¿qué dijo, eh? Ya ahora que lo dices me acuerdo. ¿Qué
no,
había dicho?
No quiero inventar, pero hace unas declaraciones ahí. Que
sí, no algo me suena de... Es algo reciente, buscar, ¿no? Algo dijo de Messi y Lainez. Ahí sí, la verdad es que se pasó de rosca. Algo de que a Lainez lo comparo con Messi o algo así.
No, yo hablo del partido ya.
Y también, Y bueno, y recuerdan que él fue quien acuñó el término de calificar caminando una eliminatoria.
Pero es que eso fue... Hay que decir el contexto de eso, ¿no? A la Volpe, esos tiempos eran tiempos convulsos en el fútbol mexicano, porque... Estaba la Volpe, cuyo principal rival era Hugo, y Hugo tenía una guerra abierta contra la Volpe. Esa es la realidad. Y como de pronto Hugo empezó a ganar, y los Pumas empezaron a ser primero animadores del torneo y después campeones, pues había la mitad de la gente estaba con Hugo Sánchez y la mitad de la gente estaba con la Volpe. Entonces, en un momento le dicen a la Volpe, es que la eliminatoria va a ser muy complicada. Y la Volpe, en su mamonería habitual, dice, no. Yo la eliminatoria la voy a pasar caminando. Y entonces, pues ahí se quedó el término y todo el mundo estaba esperando con la espada
desenvainada. Muy mala claro. Tu imitación de la Volpe, pero sí.
Hay que trabajar en esa.
La voy a pasar caminando.
Es más agrandado, más enojado.
Sí, pues, yo la eliminatoria. Bueno, y, en fin, todo el mundo lo esperaba con la espada desenvainada en cuanto la cagara y pues nunca la cagó. Y sí pasó caminando, ¿no? Pero pues,
¿sabes así qué? Ese para mí es un gran ejemplo, ¿no? O sea, la Volpe si algo tiene en su soberbia, ¿no? En su soberbia a veces mal entendida y a veces buena dentro del fútbol, él les planteaba a los partidos a ganarles y a matarlos y a pasar por encima confiando en la capacidad del equipo que tenía y en su propia capacidad táctica. Y entonces los partidos en México, no que fueran sencillos, no que fueran fáciles, pero él salía a arriesgar, a atacar, a lo que le gustaba en ese momento, porque así se sentía. Después en el Mundial ya no fue tan valiente, ¿no? Aunque él diga que sí, y aunque, o sea, se vuelve a escuchar, porque lo acabo de volver a escuchar, ¿no? Entrevistaban a Osvaldo, creo que una de la Micha, y el perro que decía, no, sí, ese partido, y el perro dice, y México estaba jugando mejor que Argentina, lo cual es falso, es mentira, México no estaba jugando mejor que Argentina. El primer tiempo sí, el segundo tiempo ya no. Y el primer tiempo sí, de alguna manera sorprendiendo con el gringo Castro, ¿no? Atacando y parado ahí con Efraín, jugándole a Sorín de una manera en donde nadie lo esperaba. Pero, o sea, Argentina nunca ni padeció ni sufrió. Sí se sorprendió, sí de repente dijo, ah, cabrón, esto no lo había yo considerado. Y cuando se ajustó y cuando se calmaron estas sorpresas, Argentina fue mejor, esa es la realidad. Ah, que cayó.
¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que Borghetti nos dijo así como, güey, nosotros ya estábamos, o sea, en los tiempos extras ya estábamos, o sea, ya no podíamos correr, ya no nos daba. O sea...
Y Martín, vimos el partido y yo lo analicé y lo tengo ahí. La gente hace sus recuerdos basados, y se lo acabo de decir a Cantú, en sus emociones, ¿no? O sea, si recordamos el México-Alemania tuvo en el estadio, pues dices, wow, partidazo. Yo viéndolo en mi casa por tercera vez, ¿no? Tratando de definir si Osorio nos vendió humo o no, pues me doy cuenta que el partido no es lo que la gente cree.
ya encontré lo que dijo la Volpe, para una cosa, lo que dijo de Lionel Messi, también para no que no quede la duda, dijo, físicamente son el mismo jugador, siempre comparé a Lainez con Messi por sus atributos físicos, su regate y su inteligencia como creador, continuará mejorando, es un jugador muy importante para el futuro de México. Eso es exactamente lo que dijo. Al menos según la cuenta de analistas, que es que pone aquí la cita. Bueno.
No, pero lo interesante era lo que dijo del partido de Trinidad.
Partido, sí, no lo de Lainez y Messi. No, es que el partido dijo algo, y después de Jack Warner también, o sea, algo dijo ahí.
O sea, ya no me acuerdo. Que había cosas raras, que hubo cosas raras, sí. que ¿no? Sí, o sea, hizo unas declaraciones que la gente en Centroamérica, bueno, y que además seguramente fueron ciertas, porque así es el fútbol, ¿no?
Y así es Jack Warner, güey.
O sea, es que lo de Trinidad desde hace como 6 años.
Sí, pero ahí está, búsquenlo. Porque
sí, ya lo encontré, pero esa declaración no es reciente. Es de hace años.
Fue en su momento, fue en su momento.
Dicen, güey, cabrón, ya está psicólogo, salió raya. Pues claro, como entrenador tienes que estudiar también psicología. No soy psicólogo, pero algo sé.
Pues sí. Y bueno, otra vez volviendo, empezamos con la parte táctica y después nos vamos a cualquier lado, okay. ¿No? Pero
la parte táctica.
Y llegamos bueno, ya a la hora, por cierto, ¿eh?
Sí, uh-huh, sí, y me voy a tener que, que yo no vi bien a México, después a mí me sorprende, ¿no? Cuando hace los cambios que pone, que manda a Orbelín por izquierda, ¿no? Una vez más, sin llegar a línea de fondo, sin que le pasara por atrás Gallardo, o sea, esta cosa de cuidarse demasiado, ¿no? O sea, Gallardo llegó 3 veces, claro, los 3 que tiró, los tiró mal. De Jorge Sánchez, que dicen que tira mal los centros, pues ayer tiró 3 o 4 buenos, ¿no? Esa es la realidad, los tiró bien, pero también Jamaica tiene jugadores muy altos, que es desde donde dices, complicado, ¿qué hago? ¿Juego por afuera y tiro centros? ¿No? Ellos son muy altos. Juego por en medio, juego por adentro, tenían 17 güeyes ahí parados. Entonces, para mí, ¿no? Sí se necesitaba lo que hizo tener 2 nueves, confundir a los centrales y machacar hasta que pasara, hasta que se equivocaran, hasta que se cansaran, hasta que, o sea, cuando te empiezas a cansar, parece que dice que si ahora ya es hasta psicólogo, güey, cuando te cansas, ya no decides bien, ¿no? Por una cuestión física, ¿no? Y se vuelve psicológica. El no decidir bien es un tema que tú puedes trabajar, ¿no? En el aspecto psicológico, pero tiene que ver con que ya no te llega la misma sangre al cerebro porque tu sangre está en tu cuerpo, ¿no? Haciendo una función, tratando de recuperarlo de la fatiga del partido. Entonces también, ¿no? O sea, esa es una cuestión que México antes usaba mucho, la altura del Azteca, en donde estaba encima, y se caían. Ah, no, pero es que ahora los jugadores vienen de Europa y tampoco aguantan la altura de México, y que ahora los jugadores rivales también están físicamente mejor preparados. Bueno, yo sigo creyendo que en el Azteca tendrías que hacer lo que hacía la Volpe, ¿no? Atacar, o lo que hacía Osorio, incluso Osorio lo hacía, ¿no? En el Azteca es atácalos, como normalmente no atacas, ¿no? Tiene que haber una diferencia enorme entre cómo juegas en el Azteca, cómo juegas de visitante, seguro.
Y ojo que yo ayer vi a Jamaica mucho peor a partir del 15, el segundo tiempo, ¿eh? O sea, los vi más cansados, más desordenados. O sea, yo creo que la altura sí les pegó. O sea, no era ese equipo que en el primer tiempo estaba mucho más organizado, ¿no? En el segundo tiempo ya estaban, ese error que decías que iba a pasar ya empezó a pasar, México empezó a encontrar más espacios, los agarramos un par de veces al contragolpe porque trataban de atacar y México por fin encontraba cosas más. O sea, para mí sí pesó la altura de la Ciudad de México y el Azteca, ¿eh?
Por supuesto, pues por eso también el segundo tiempo es así, ¿no?
De acuerdo. ¿Y qué les parece si ya cerramos aquí la parte de podcast? Porque sí, ya llegamos a la hora de camino, sí, más o menos. Y en todo caso, si a Ramón le queda un poquito más de tiempo, pues aquí en Twitch hablamos un poquito más con la gente. Además, le hacemos caso al chat, que casi no le hemos pelado más que para desmentir sus mentiras. y listo. Pues venga, Ramón, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el podcast. ¿Dónde te puede ir la gente en Twitter?
@RamonRaya23.
Perfecto, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es @LuisRHA.
Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es @MartínDELP y el del podcast es Desde el Bar Pod, Desde el Bar POD. Muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima edición de Desde el Bar.
Chao.